Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos al aire. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Hoy, 19 de septiembre, día marcado en la historia de México tras los sismos, los fuertes sismos que nos han sacudido, el del año pasado y el de 1985. Afortunadamente y gracias a Dios, aquí estamos completamente en vivo en una nueva edición de este su programa Esto en Radio. Mi nombre es Octavio Huitrón y bueno, llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 15 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos al ingeniero Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, bueno, pues para hablarles, entre otros temas, la Champions League está disputándose en este momento la segunda parte de la fecha 1 con sorpresivos resultados. El Real Madrid le va ganando 2-0 a la Roma. Mismo marcador, la Juventus le está pegando al Valencia en un partido en el que Cristiano Ronaldo, máximo goleador del torneo continental, se fue expulsado al minuto 30 tras agredir a un rival. También tendremos información del fútbol mexicano, porque esta noche los Tigres se enfrentarán al Toronto en el duelo del campeón de la Liga Mexicana contra el de la MLS, un nuevo torneo que sin duda pues dejará grandes acciones esta noche allá en Estados Unidos. En punto de las 19:30 horas iniciará este encuentro. Y para hablar de otros deportes, tengo el placer de presentarles a la voz amable de este programa. Ella es Abril Villegas, reportera del Diario de los Deportes. Abril, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Tavo, amigos, es un gusto saludarlos en este, pues bien lo dices, miércoles 19 de septiembre. Todo bien, afortunadamente, se hicieron los simulacros, que bueno, siempre hay que estar al día con ese tipo de cosas. Lamentablemente estamos en un lugar, una parte de la tierra donde hay muchos sismos, y bueno, pues yo creo que debemos acostumbrarnos a vivir con eso, y sobre todo, bueno, pues estar listos para cualquier emergencia. Y bueno, como bien lo mencionas, vamos a hablar de tenis, porque Rafael Nadal, bueno, pues se perderá el Abierto de China por problemas en la rodilla. En algo insólito, bueno, pues las dos Coreas buscarán candidatura conjunta para los Olímpicos del 2032. En otro lado, pues también se dio a conocer la lista de concentración del Tri femenil rumbo al premundial. Y bueno, pues en el boxeo, Jackie Nava quiere darse el gusto de vencer a Mariana Juárez. Así de contundentes fueron las palabras de Jackie Nava. Y bueno, también el día de ayer tuvimos la visita de Jorge Luis Martínez. Bueno, se preguntarán quién es Jorge Luis Martínez. Bueno, él es un chico que es el actual campeón del mundo en patinaje de velocidad. Vamos a escuchar sus palabras, que nos platicó, bueno, que sigue después de haber participado en el reality de Hexatlón. Y bueno, pues mucha información más tendremos.
Así es, Abril, y también lo importante que es participar en este tipo de simulacros. Hay que hacerlo de manera ordenada, respetuosa y de manera responsable. Equipos como Pumas participaron precisamente en estas medidas de seguridad, a pesar de que estaban a la mitad del entrenamiento y que sabían pues que obviamente se trataba solamente de un simulacro, decidieron poner el ejemplo, hacer una pausa, guardar el minuto de silencio y posteriormente refugiarse en una zona segura, pues en como si estuviera pasando realmente una tragedia. Afortunadamente todo ha ido con calma. Y bueno, ayer, antes de irnos al programa, prácticamente en los últimos minutos, les alcanzamos a asegurar, bueno, a confirmar que Nacho Ambriz sería el técnico de León. Hoy en el Diario de los Deportistas, obviamente en su portada, ya está la información. Dice: vuelve feroz después de haber dirigido a grandes como Chivas y América, además de San Luis, Gallos y Rayos de Necaxa. Ignacio Ambriz es el nuevo domador de León. Esta información la puede encontrar en la página 10, hablaremos de ella. Además, También tenemos la Champions League. Ayer les hablábamos de la goleada de 4-0 que el Barcelona le propinó al PSV Eindhoven de los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez, con un triplete de Lionel Messi. Ya hoy, mañana les recomendamos, estamos preparando un especial de los mexicanos que han disputado la fase de grupos de la Champions League. Y bueno, vamos a escuchar declaraciones precisamente de Ignacio Ambriz Abril en relación a lo que fue su presentación. El nuevo técnico de León está muy contento con esta nueva oportunidad que le da el equipo, y esto es lo que nos dijo el día de hoy.
Una parte donde estoy más maduro, donde me siento mucho, con mucha confianza en mí mismo, en mi cuerpo técnico, me siento capaz de asumir esta responsabilidad. Quiero estudiar este equipo, lo estudié desde la A a la Z, sé cómo, qué jugadores tiene una gran calidad de jugadores que te pueden permitir hacer un fútbol vistoso, sí.
Son parte de las declaraciones de Ignacio Ambriz Abril, pues ahora ya como técnico de León.
Pues fíjate que sí, lo presentaron el día de hoy, bien temprano, 9 de la mañana, y la verdad creo que hay que darle un aplauso a la directiva de León. ¿Por qué? Porque está dando la oportunidad nuevamente a un técnico mexicano. Los últimos técnicos que tuvo el León, pues habían sido uruguayos, si no me equivoco, y bueno, con esta oportunidad que recibe nuevamente Nacho Ambriz, esperemos que le vaya bastante bien. Es un técnico muy trabajador, muy estudioso, eso sí, del fútbol, ya con mucha experiencia en equipos de la primera división. Hay que recordar que también estuvo como auxiliar de Javier Aguirre cuando estaba en España, uh-huh. Y yo creo que eso le ha ayudado muchísimo, le va a ayudar mucho, y esperemos de verdad que le vaya bastante bien, y sobre todo, ¿no?, que mejore. Hay que recordar que León es uno de los equipos con muchos años también en el fútbol, y esos hay que recordar de cuando fue campeón, pues el último campeonato que le quitó, vamos a decir de esta forma, al Cruz Azul, y bueno, desde ahí pues el Cruz Azul no ha podido ganar. Entonces yo creo que bueno, independientemente de eso, digo, yo creo que le vaya bastante bien al León.
Así es, y bueno, como bien dices, Abril, es un técnico mexicano, sin embargo, el León estuvo a punto de darle la oportunidad a uno argentino, y es que estamos confirmando las versiones, pero al parecer el León le había ofrecido el puesto a Matías Almeida, ex técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sin embargo, pues el alto precio que exigía el técnico argentino llevó al León a considerar la situación, puesto que hay que recordar, también están planeando la construcción de su nuevo estadio, entonces prefirieron mejor darle la oportunidad a Ignacio Ambriz. Creo que, pues quizá de una manera accidentada o de carambola, pero bueno, qué bien que le estén dando la oportunidad a Nacho Ambriz. Y tenemos declaraciones de Jesús Martínez Murgía, quien es precisamente el presidente de León.
Dos de ellos en semifinales, uno de ellos en cuartos de final. Entonces, yo creo que dentro de lo malo hubo buenas cosas, hubo cosas buenas, ha habido procesos, y hoy inicio uno nuevo, hay que decirlo tal cual como es. Estamos muy convencidos de que tomamos la decisión correcta, y como dice Nacho, ahora tenemos que trabajar en la autocrítica, dejar de vivir del pasado. Nosotros ya no podemos vivir del pasado, el campeonato pasa 3 años, son cosas que el futbolista tiene que vivir ya del presente, y eso estoy seguro que con la forma de ver el fútbol Nacho se lo va a hacer.
Son parte de las declaraciones del presidente de León, quien también habló precisamente en cuanto al nuevo estadio.
Sí decirles que estamos muy contentos. Va a ser un proyecto, un estadio único en el mundo, funcional en todos los sentidos, el cual no quiero adelantar mucho, porque obviamente este evento que tendremos va a ser a nivel mundial. La repercusión que va a tener León y México va a ser muy importante, y qué orgullo para esta ciudad. Un sueño que teníamos hace 8 años se va a volver realidad, y estoy seguro que cuando vean la magnitud del proyecto se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo.
Pues ya le hace falta abrir a León un nuevo estadio para pues dejar la historia de lo que es el Nou Camp.
Sí, la verdad que sí, siempre es importante, ¿por qué no tener algo nuevo, dejar un poco la historia, como bien lo acabas de decir, y escribir una nueva en un nuevo estadio con mucha tecnología, con cosas, porque todos los estadios aquí en México, afortunadamente, bueno, pues son buenos, buenas construcciones, cosas muy interesantes. Y fíjate, un dato que ha puesto nuestro compañero Javier Juárez, reportero de aquí del Esto, pone: el 18 de septiembre del 2016, Nacho Ambriz fue fuera del América tras perder con León. 18 de septiembre del 2018, Nacho Ambriz es nombrado nuevo técnico Esmeralda. Fíjate cómo la vida, ponen aquí cómo da vueltas el balón, y después de 2 años, pues Nacho Ambriz regresa nuevamente como técnico, y de verdad esperemos que le vaya bastante bien. Y bueno, tú decías de que pues a lo mejor es un técnico más económico que en este caso Matías Almeida, pero bueno, como están en la construcción, bueno, pues también dicen hay que ahorrar unos pesos que nos puedan servir para el estadio, ¿no?
No, además creo que Ambriz tiene la suficiente trayectoria, no solamente en el fútbol mexicano, con el fútbol internacional, como lo mencionabas, cuando fue auxiliar técnico de Aguirre allá en España, creo que merece la oportunidad, y no solamente él, hay muchos técnicos mexicanos jóvenes que merecen esa oportunidad, y de pronto, no sé por qué el fútbol mexicano de pronto voltea más a lo que es el extranjero, tanto en jugadores como en técnicos, pero bueno, esta es la etapa de Ignacio Ambriz, y obviamente desde aquí, desde la Organización Editorial Mexicana, como siempre, le mandamos mucha suerte a uno de nuestros grandes amigos.
Exactamente, y bueno, pues mucha información de fútbol, Tavo, como bien lo platicabas. Bueno, Maradona, todo ha sido toda una semana de Maradona, qué bueno que ganó y todo ese rollo, bueno, pero vienen más partidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver dónde realmente, o es el efecto Maradona, o son los jugadores que están motivados por tener un técnico como Maradona. Esa es sería la pregunta.
Pues ayer lo hablábamos, Abril, en el programa, de qué tanto es el efecto de Maradona. Obviamente lo decimos abiertamente, ¿no? O sea, al menos yo me mantengo en la postura de decir, pues Maradona conoce muy poco del fútbol mexicano, no nada más porque haya tenido un gran triunfo con Dorados, ya quiere decir que estamos equivocados. Lo vimos durante el partido, no se sabe los nombres de sus jugadores, oye tú 10, ven para acá y corre y vete a la banda y demás. Tiene mucho trabajo que hacer, no solamente con su equipo, sino también en cuanto a lo que es el entorno de la Liga de Ascenso. Sin embargo, es innegable que tener a Maradona como técnico, pues es una gran motivación para estos jóvenes que están luchando por lo que sería su tercer ascenso a la Primera División del fútbol mexicano.
Oye, pero rapidísimo, tocando ya por último ese tema. Aquí la pregunta es, tú acabas de decir, Maradona tiene mucho trabajo. ¿Maradona tiene mucho trabajo o los asistentes son los que tienen el trabajo?
Pues mientras él logre tomar las riendas de lo que es como tal la dirección técnica de Dorados, obviamente dependerá mucho del apoyo que tenga con sus auxiliares técnicos, que obviamente pues sí conocen al equipo, conocen a los jugadores, conocen a los rivales, así que Maradona tiene muchos partidos que ver, muchos videos que analizar en torno al rival y sobre todo de cómo ha estado jugando su equipo, porque le metió 4 goles a Cafetaleros, el doble de los goles que llevaba en el torneo, tenía 3 partidos sin ganar, así que bueno, tampoco es que Dorado sea un gran equipo, sin embargo, pues ayer, el lunes con la llegada de Maradona, se notó un cambio considerable.
Eso es lo importante.
Así es. Y Abril, esta noche, Rugido Internacional busca Tigres frente al Toronto. Después de tantos intentos, el cuadro norteño requiere de un logro importante. Hablamos del partido de esta noche frente al Toronto, campeón de la MLS, en punto de las 19:30. André Pierre Guignac y compañía intentarán pues ganar lo que es este torneo, que guardando las proporciones sería algo equiparable con por ejemplo, la Supercopa de Europa, ¿no? Que enfrenta al campeón de la Champions League con el campeón de la Europa League. Bueno, pues dada la rivalidad que hay entre México y Estados Unidos, no solamente en el ámbito futbolístico, sino también deportivo, bueno, pues esta noche el campeón de la MLS, que es el Toronto, que bueno, es un equipo de Canadá, pero milita en la Liga Estadounidense, se enfrenta a Tigres.
Y fíjate, este choque entre Toronto y Tigres es el tercero en lo que va del año. Las anteriores veces fue los cuartos de final de la CONCACAF, como aquí lo acabas de mencionar. En el primer partido, bueno, Toronto venció 2-1 a Tigres, y en el de vuelta, Tigres no le alcanzó a pesar de haber vencido 3-2 a Toronto. Y bueno, pues el dato, el ausente será Javier Aquino, es el único elemento felino que no viajó a Canadá. El volante mexicano continúa en rehabilitación, así que partido interesante. Pues al parecer el Tuca Ferretti va con sus mejores cartas para este partido, y esperemos que el equipo mexicano, bueno, pues mínimo se pueda llevar pues qué le podemos decir, trofeo internacional.
Obligaron a Ferretti a llevar a sus mejores jugadores. Obviamente él no quería alinear a su cuadro titular, porque pues sabemos que a Ricardo Ferretti este tipo de partidos le importan un la palabra que el Tuca dice siempre, pero bueno, lo obligaron a llevar a su mejor equipo, así que esta noche tenga la seguridad que al menos Tigres va a alinear jugadores que le den cierta calidad o ciertas garantías para conseguir este título internacional. Ya de ahí, lo mucho o poco que se puedan exigir los jugadores pensando en la apertura 2018 será punto y aparte. Y precisamente como director opino esto, Salvador Aguilera, en su columna, como siempre, en la página 4, opina: al Tuca parecen perseguirlo los partidos moleros y ahora también a nivel de clubes. No creo que esta idea de ir hasta Toronto a jugar la Champions Cup le haya caído bien a Ricardo Ferretti, cuando el próximo domingo tiene que disputar el Clásico del Norte y lo peor de todo, tener que viajar con todos los titulares, porque la idea de este torneo es levantarlo, hacer que pegue, porque la MLS y la Liga MX están comenzando una alianza de competencias internacionales como la Copa Libertadores. Pronto se busca hacer algo más entre ambas ligas. Gabriel, pues tú que le vas a los Rayados de Monterrey, creo que te va a convenir que el Tuca alinee a sus mejores jugadores y que se exijan frente al equipo de Canadá.
Pues sí, mira que sí, de cierta forma, porque hay que recordar que se van a enfrentar, bueno, el Clásico Regio después. Es interesante, la verdad, creo, como lo bien lo dice el director, obligan, a lo mejor son, como tú también lo mencionas, son partidos que no le gustan al Tuca, esos partidos moleros que siempre se han mencionado, pero estás enfrentando a Toronto. Hay que recordar que pues Toronto no fue un rival muy fácil para Tigres, a pesar de que a lo mejor no tenía en la cancha sus mejores jugadores, pero pues esa es la idea, ¿no? De que tú tienes que agarrar, todos los partidos son importantes y tienes que tener a tus mejores jugadores, porque a fin de cuentas un trofeo más pues se ven bonito en las vitrinas, ¿no? Los trofeos son bonitos y tener uno más en la vitrina pues a fin de cuentas eso le da otro nombre a tu equipo, y esperemos que, bueno, pues Tigres en este caso pueda llevarse el trofeo.
Pues ya que viajaron hasta allá, pues, por lo menos que no regresen con las manos vacías,
sí,
¿no?
Sí, porque te recorrieron todo Estados Unidos, entonces sí tiene razón, son varios kilómetros, y bueno, pues el Tuca ya sabes que no le gustan estos partidos, pero de cierta forma los tiene que hacer, y supongamos que más adelante se quede con la selección mexicana, pues ¿qué de partidos no va a tener que enfrentar así?
Así es, y bueno, en la información de Pumas, nuestro compañero Fernando Villa, quien hoy estuvo en los entrenamientos del conjunto universitario, nos manda el reporte en el que Quintana habló sobre alcanzar el liderato y sobre el juego ante Chivas en esta fecha 10 de la apertura 2018.
Creo que no hay obsesión de nada, vamos sintiéndonos cómodos cada partido, aprendiendo, porque creo que, bueno, sobre todo en lo personal, no salí muy tranquilo del partido contra Lobos. Creo que falta mucho por mejorar, entonces vamos aprendiendo de nuestros errores, de lo que nos falta para cada vez convertirnos en un equipo más completo. Y bueno, lo de Chivas, creo que tenemos un plantel muy grande para competir en la Copa de la Liga, y no creo que forzosamente tengan que jugar los titulares, aunque puede que esté listo para enfrentar ese partido.
Son las declaraciones del jugador universitario, Abril, en torno al partido del próximo fin de semana ante Chivas. Hablaba de las cosas que deben mejorar después del partido del domingo ante Lobos UAP, que sí golearon 4-2, pero un partido que la mayoría del tiempo, la verdad, dejó muchas cosas que desear, hasta que los ahora dirigidos por Francisco Palencia comenzaron a apretar el paso. Fue que el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México pues logró pisar el acelerador y pasar encima del rival.
Pues se van a enfrentar a unas Chivas que fueron al estadio de Monterrey a golear al equipo de Rayados, una dolorosa derrota para el equipo de Rayados, pero pues poco a poco ha ido mejorando Guadalajara, hay que reconocer. Cardoso creo que está encontrando ahí por ahí la fórmula para poder manejar a estos muchachos, porque claro, creen que Guadalajara casi son puros jóvenes, algunos que pues tienen su forma de ser, su carácter, y bueno, creo que poco a poco los ha podido ir acomodando, amoldando a su forma de ser. Va a ser un partido muy interesante el de Pumas y Chivas, porque pues ambos llegan ganando y yo creo que va a ser interesante. Vamos a ver ahora sí quién maneja la mejor estrategia y quién se va a llevar los goles y quién se va a llevar la victoria.
Así es. Y en el ámbito internacional, el futuro del mexicano Javier Hernández en el West Ham podría estar en riesgo debido a que se espera la llegada de un nuevo competidor al equipo para el próximo mercado de invierno. El delantero español Álvaro Morata podría llegar a los Hammers para enero del 2019 tras un inicio de temporada en la liga inglesa donde solo acumula un gol en 6 partidos, y la mancuerna entre Oliver Giroud y Eden Hazard se espera que el artillero de 25 años salga del Chelsea en busca de más minutos para recuperar su nivel. De acuerdo con medios internacionales, el principal interesado en ingresar a sus filas a Morata es el West Ham. De ser así, competiría por la titularidad directamente con el mexicano. El West Ham jugará ante el Chelsea el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Abril, Chicharito Hernández cada vez desaparece más del West Ham. Apenas la semana pasada, el técnico de los Hammers reveló que Chicharito llevaba más de 10 días enfermo, que esos 10 días no había estado entrenando, que había estado en su casa, y bueno, ahora le sale un posible candidato para lo que es la titularidad del West Ham. Y la verdad que Chicharito con Álvaro Morata, hay una distancia, la verdad, considerable, con todo respeto para el delantero mexicano.
Pues sí, es difícil porque siempre todos los equipos que ha estado Javier Hernández, la verdad, de repente tiene muy buenas actuaciones, de repente se pierde, como lo acabas de mencionar, estos 10 días que estuvo enfermo, que no estuvo entrenando. Yo creo que es para que él se ponga las pilas, porque hay que reconocer, es muy buen jugador. Pero ¿sabes qué es lo que tiene este jugador? Que tiene muchísima suerte. No sé por qué, pero tiene una suerte increíble, que de repente dices, bueno, ya se va de ese equipo, y de repente es algo bomba, y resulta que está en un equipo, como pasó cuando estuvo con el Real Madrid, que metió ese gol que al Real Madrid le dio el pase a la siguiente fase, o sea, a la final, creo, si no me equivoco. Entonces es interesante, pues esperemos que por el bien de Javier Aguirre, pues se ponga ya las pilas, se ponga a entrenar, que ya no esté poniéndoles like a las chicas en Instagram, en ese tipo de cosas, y porque lo que él realmente debe de hacer es seguir entrenando para poder seguir siendo figura del fútbol mexicano, porque si no, al rato, ya con todos estos jóvenes que vimos en la selección, bueno, pues uno de ellos le podría quitar también el lugar.
Así es, definitivamente Javier Hernández se ha mostrado un poco distraído desde que comenzó a ventilar su vida amorosa. Nosotros tenemos que hacer el medio tiempo de este programa. Regresando, ya les tendremos los resultados de la Champions League. Además, hablaremos de otros deportes con Abril Villegas. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas.
Esto en radio. Esto, el Diario de los Deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, hoy acompaño a Abril Villegas, y juntos, como siempre, los invitamos a que se unan a la experiencia digital del Diario de los Deportistas. En nuestra página de internet, esto.com.mx, ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como /esto.com.mx y en Twitter como @esto en línea. También les recordamos, nos puede escuchar completamente en vivo desde cualquier parte del mundo. Solamente ingrese a la página del Esto y ahí a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también el 104.9 FM de San Luis, a través de los 45 minutos más intensos del deporte. Y bueno, ahora vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez, quien en esta ocasión nos habla del Premio Nacional de Deportes.
Fue abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Deportes 2018. El plazo para el registro de los aspirantes inició el día 15 de este mes y vencerá el 29 de octubre. De acuerdo a la convocatoria, el premio se entregará en las modalidades de deporte no profesional, deporte profesional, deporte paralímpico, entrenador y juez o árbitro. Esto es para quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado en el ámbito deportivo en el periodo comprendido del 9 de noviembre del 2017 al 20 de octubre de este año, y podrán presentar candidatos las asociaciones deportivas e instituciones del ramo. El premio consistirá en medalla de oro, una roseta, un estímulo económico por 796 mil pesos y un diploma firmado por el presidente de la República. Una de las posibles candidatas es la nadadora Liliana Ibáñez. Liliana formó parte de la delegación que representó al país en los Juegos Olímpicos de Río 2017. 2016, además de que fue la máxima ganadora en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia, al obtener 9 preseas, 5 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, por lo que el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, señaló que será postulada para que gane el premio. Por otro lado, el marchista de los 20 kilómetros, Jesús Tadeo Vega, sigue preparándose para lograr los mejores resultados en este ciclo olímpico y llegar a los Juegos de Tokio 2020. Tadeo se encuentra entre los mejores 5 del país, por lo que es una esperanza para resaltar en la caminata tanto a nivel nacional como internacional. Hasta el momento tiene en la mira el Mundial de Atletismo del próximo año en Doha y los Juegos Panamericanos de Lima. Él entrena en el Desierto de los Leones y en las inmediaciones de Cuemanco, donde está llevando a cabo su preparación. Al respecto, Jesús Tadeo manifestó. Informó para Esto en Radio Guillermo Martínez González.
Muchas gracias a Memo por su reporte, como siempre muy completo, y mucha suerte también al marchista Jesús Tadeo Vega. Igualmente le mandamos un fuerte abrazo, Abril.
Claro que sí, y bueno, siguiendo con el tema de Juegos Olímpicos, esto es novedad, ya que Corea del Sur y Corea del Norte acordaron trabajar juntos para presentar su candidatura conjunta para copatrocinar los Juegos Olímpicos del 2032 como parte de sus esfuerzos para promover la reconciliación y paz en la península coreana. El acuerdo fue firmado el día de hoy por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder surcoreano Kim Jong, en esto dentro del marco en su tercera cumbre, en la que firmaron un acuerdo sobre los pasos hacia la desnuclearización en la península para mejorar sus relaciones y aliviar la tensión en esta región. La verdad, esto es una noticia muy interesante, porque bueno, dice, hasta ahora ningún juego olímpico de verano o invierno ha sido organizado conjuntamente por dos países que prácticamente están en guerra desde 1953.
Sin duda sería muy importante que estas dos naciones lograsen unirse. No es la primera vez, ya parece una frase realizada, pero es que el deporte está para unir a las naciones, no para dividirlas.
Exactamente, y hay que recordar que bueno, pues ellos también para los siguientes Juegos Olímpicos quieren competir por una sola Corea, es lo que se tiene planeado. Eso se dio a conocer hace 2 meses, y ahorita con esta noticia, bueno, pues habla de que la reconciliación entre estas dos naciones pues va bastante bien. Y bueno, pues el día de ayer tuvimos la visita de, como les dije, de Jorge Luis Martínez. Se preguntarán quién es, bueno, es campeón centroamericano en patinaje de velocidad, y bueno, pues estuvo en la redacción de Nesto, donde nos platicó lo que viene. Dice que en este momento, bueno, su meta está fija en los Juegos Panamericanos, que van a ser el próximo año, y donde dice que intentará ganar la medalla de oro. Hay que recordar que en Toronto 2015, bueno, consiguió 2 bronces, pero ¿qué les parece si escuchamos lo que nos dijo el patinador?
Seguramente haremos la gira europea que hago cada año, la hago entre marzo, abril y mayo, son una serie de competencias, escogemos la que nos sirva más porque a veces son diferentes pruebas y eso, pero seguramente la voy a hacer, nos ha servido muchísimo. También tengo diferentes campeonatos nacionales que son requisitos para formar parte de la selección.
Bueno, ahí están las palabras, y hay que recordar que también estuve en el reality show de Hexatlón, en donde, bueno, pues él, la principal, él quería entrar porque quiere dar a conocer su deporte. Él quería dar a conocer su deporte, él dice que el patinaje de velocidad no es muy conocido, pero él fue campeón mundial en el 2016, entonces eso habla de que pues poco a poco van a empezar a voltear a ver el patinaje de velocidad, y es increíble la forma en la que, en este caso, patinan, rapidísimo, que son, imagínate, 100 metros, ¿en cuánto tiempo crees que los vas a ver? Van a pasar, y se acabó la prueba.
Pues la verdad, debo confesarte, Abril, que yo no sabía que existía este deporte. Ahorita estoy googleando patinaje de velocidad para ver algunas imágenes de qué es este deporte, ¿no? La verdad, y qué bien por este chavo, por Jorge Martínez, que haya aceptado ingresar a este reality show para dar a conocer su deporte. Creo que me parece una causa muy, muy noble, y se la reconocemos inmensamente.
Exactamente. Y bueno, en otra información, en tenis, pues el tenista español Rafael Nadal no podrá ir por puntos en Shanghái ni defender su título en el Abierto de China debido a una lesión en la rodilla, lo que pone en riesgo de dejar de ser el número uno del mundo. Pues Nadal se lesionó la rodilla durante la semifinal del Abierto de Estados Unidos, que jugaba contra el argentino Juan Martín del Potro, partido que se vio obligado a abandonar en el segundo set. Así que bueno, lo dio a conocer en sus redes sociales y lamentablemente, bueno, pues queda fuera y no podrá, como bien nos dice la nota, poder conseguir puntos.
Pues malas noticias para el que es aficionado al tenis, porque sin duda este deportista ha marcado historia en este deporte.
Oye, ¿a ti te gusta el boxeo? Más o menos. Bueno, pues imagínate ver un enfrentamiento entre Jackie Nava y Mariana la Barbie Juárez. Bueno, pues Jackie Nava, diversos motivos tiene la boxeadora Jackie Nava para vencer a Mariana la Barbie Juárez. Uno de ellos es por el gusto de demostrarle que es la mejor cuando se enfrenten el próximo 27 de octubre, con fecha establecida, aunque por definir algunos detalles de la pelea, la princesa azteca y la Barbie, bueno, son de las dos mejores pugilistas mexicanas y se medirán en una pelea esperada por la afición. Pero las declaraciones son interesantes. Dice, ganarle es lo que me da por gusto, por demostrar a la gente y a mí que soy mejor que ella, ya por ahí. O sea, así como quien dice, yo te voy a ganar porque te voy a demostrar que soy la mejor.
Me pareció haber escuchado al Canelo alguna vez decir algo similar y creo que no le fue muy bien el fin de semana. A pesar de que ganó, en lo personal, creo que fue una pelea bastante, bastante pareja. Sin embargo, aunque me sorprendió y me dio gusto que ganara el Canelo, yo estaba casi seguro que Golovkin era el vencedor de esa interesante batalla.
Pues yo también pensaba que pues mira, qué bueno que ganó. Pero ¿qué viene después del Canelo? Tiene que seguir demostrando que puede ser el mejor del mundo, pero no poniéndole bultos. Y no lo digo por él, no lo digo por Golovkin, no lo digo por él, porque estaba yo escuchando que hay dos posibles candidatos. Uno de ellos ya le tocó pelear con Golovkin, y el otro es un estadounidense que dice que sí se le puede complicar un poco. Así que hay que esperar, y ojalá que, bueno, pues tengan pues rivales, y sobre todo el Canelo demuestre, porque lo que no podemos negar es que entrena. Entrena, hace no sé cuántas abdominales, la presentación de cómo él queda está bastante bien, pero sin este yo creo que, pues ahí decían que el estilo mexicano, yo he escuchado mucho que hablan del estilo mexicano dentro del boxeo, pero honestamente desconozco ese estilo.
El estilo mexicano es aquel boxeador que es centrón, que no espera al rival, sino que te está buscando la forma de hacerte daño, que va y te presiona, hace cuenta como un equipo ofensivamente poderoso en el fútbol mexicano. O sea, de aquellos que no se encierran, sino que siempre están proponiendo el ataque. Eso es lo que se conoce como el estilo mexicano, y que bueno, también en cierta forma lo tiene Golovkin, porque hay que recordar que su preparador físico es mexicano. Y bueno, Abril, antes de que nos vayamos rápidamente con la actividad de la Champions League, el Ajax ganó 3-0 al Atenas, el Bayern Múnich le está ganando 2-0 al Benfica, aunque este encuentro todavía se encuentra en el minuto 3 del tiempo de compensación, el Shakhtar empató 2-2 con el Hoffenheim, el Manchester City, uno de los equipos jóvenes y ricos de la Champions League, pues le está corriendo la misma suerte que el Paris Saint-Germain ayer, y es que perdió 2-1 ante Lyon, un equipo que sinceramente en Francia en las últimas temporadas ha tenido muchos altibajos. Bueno, pues hoy le pegó al poderoso Manchester City de Josep Guardiola. El Real Madrid se impone 3-0 ante la visita de la Roma. Isco Alarcón anotó al minuto 45, posteriormente Gareth Bale al 58 amplió la ventaja, y Marcelo Díaz, este nuevo jugador del conjunto merengue, pues obviamente no es la sustitución de Cristiano Ronaldo, pero llegó prácticamente en su lugar y consiguió el 3-0 al minuto 90 con una asistencia de Marcelo. Luka Modric jugó este encuentro, y en otro encuentro interesante este Abril, la Juventus le va ganando 2-0 al Valencia, sin embargo, pues Cristiano Ronaldo se hizo expulsar al minuto 29, tontamente se le ocurre darle un zape a un rival. ¿Cómo ves?
Tú lo acabas de decir, tontamente, qué lástima que, bueno, por... No sé si se calentó en ese momento, se le hizo fácil, pensaba que estaba en la Liga Española.
Pensó que todavía está en el Real Madrid y que todavía le van a respetar los árbitros.
Exactamente, yo creo que se pensó que estaba en la Liga de España, no pasa nada ahí, pero no, lamentablemente está jugando dentro de la Champions League, y ahí las reglas se tienen que seguir, y bueno, pues, fíjate... Qué lamentable expulsión, que hubiera dicho, no, llegó y derribó y le dio dos vueltas en el aire a un adversario, ¿no? Pero qué triste, eso sí es triste. No,
fíjate que estaba esperando un centro al área en una jugada táctica fija, se hace por ahí del típico roce con el que lo está defendiendo, cae el jugador de la Juventus y Cristiano Ronaldo se le ocurre darle un zape en la frente. Obviamente no es una agresión considerable, no lo hizo con fuerza, sin embargo el simple hecho de haberlo, pues... manifestado fue lo que le cuesta la expulsión. Sin embargo, Hanik logró pues disfrazarse de Cristiano Ronaldo con dos penaltis, el minuto 45 y el minuto 51, logró el triunfo de 2-0 frente al Valencia. Así terminó este encuentro, ya terminó, ahora sí ya no hay tiempo de compensación. Y bueno, Abril, nosotros nos tenemos que despedirnos sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos.
Claro que sí, nos escuchamos el día de mañana. Bueno, yo con ustedes hasta el martes. Que tengan un buen día y nos escuchamos nuevamente.
Muchas gracias, Abril. Nosotros los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Los dejamos en la compañía también de ABC Noticias con Miguel Bárcena. Que tenga una excelente tarde.